Hola, Chulo.
¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. Fernando Iglesias, el polemista, escritor, periodista y muchas cosas más. Ex de diputado de la ciudad.
No, de
De
la
la nación por
selección
la
por la
ciudad.
ciudad.
Perdón.
Sí, primero un análisis mínimo. El kirchnerismo fue un gobierno de lumpenes para lumpenes, de marginales para marginales, de los marginales de arriba, cuyos ejemplos máximos fueron la presidenta de la Nación, una delincuente, al vicepresidente de la Nación, otro delincuente, otro marginal que vivía en un médano, ¿no? A esto, ¿no? Es decir, el proletariado industrial, el famoso proletariado industrial de la década saqueada, fue trapitos, manteros, lavavidrios, cartoneros, toda gente viviendo en la marginalidad más absoluta. Y me parece que es una de las herencias más pesadas de levantar, de remontar, porque, bueno, ya van tres generaciones de ni, ¿no? De gente que ni trabajó, ni vio trabajar a sus padres, ni tiene en su perspectiva de vida la posibilidad de tener un empleo y de trabajar. Y me parece que esto, obviamente esto va a llevar tiempo, pero lo que no puede seguir pasando son estas imágenes de violencia, ¿no? De apropiación del espacio público, por un lado, primero ocupando un lugar y compitiendo en condiciones absolutamente absurdas, abusivas con respecto al que tiene un
Al comerciante
negocito, el
establecido.
comerciante que
O
paga
sea, que
que
tiene que
paga
pagar.
salarios, que tiene que estar en
Pero esa
blanco, que
gente
paga un
no
alquiler,
tiene
¿no?
trabajo. ¿Cómo llevas las
Bueno,
dos
pero hay
cosas
una
de la mano?
les está, primero, les están ofreciendo, por un lado, ir a un galpón. Me parece que eso es razonable. No se puede. Es decir, el espacio público tiene un valor
Una
particular.
feria, una gran feria especial.
Claro, bueno, la gente que esté interesada en comprarle, me parece que el gobierno les está ofreciendo ir a un galpón donde armar una feria y que la gente que quiera comprar ahí, me parece que como contribución del gobierno es suficiente. A ver, el espacio público tiene un valor que se lo damos todos. Es decir, yo no puedo ir a decir, bueno, me apropio de la vereda de la calle Santa Fe y me hago un departamentito ahí, ¿no? Porque claramente eso tiene un valor que le da justamente la existencia de comercios, de gente que circula, etcétera. Es decir, si vos tenés algo que vendés a un buen precio y de buena calidad, la gente tiene que ir a buscarte a vos. Vos no te tenés que imponer a la gente, obstaculizar. Yo creo además que los más indignados son la gente, no son solamente los comerciantes, es la gente que viene circulando en trenes todavía de pésima calidad desde el fondo del oeste. Llega a la avenida Pueyrredón y está todo copado, no se puede circular, hay un nivel de delincuencia y de marginalidad abrumante. Eso se tiene que terminar. Por supuesto, el gobierno tiene que ser sensible a la situación social muy delicada que hay, pero no, la apropiación del espacio público no puede ser nunca la solución.
Bueno, el encabezamiento, la sinopsis de tu libro dice que en realidad la década pasada fue una década de mucha oportunidad.
¿En qué sentido? ¿Oportunidad
Bueno,
para qué?
en el mundo,
Ah,
que justo
sí.
teníamos vientos
No, porque acá la única
y
oportunidad fue
precios.
para los aliados del kirchnerismo,
No,
¿no?
De la Rúa tenía una soja muy baja
Sí, claro.
y justo por suerte llegó una soja carísima y que eso le sirvió mucho al kirchnerismo.
Sí, eso en realidad, yo todo el libro he intentado hacer fundamentar lo que digo con datos estadísticos, ¿no? Y lo que digo en un parágrafo especial es que acá no hubo viento de cola, hubo huracán de cola. Es decir, el valor de las exportaciones argentinas se triplicó, que es lo mismo que decir que una empresa cualquiera, sin cambiar lo que produce, triplica sus ingresos, porque el precio de lo que está vendiendo se triplica. Bueno, eso fue lo que pasó básicamente en la Argentina. E inclusive la crisis que hubo en el 2008 provocó un shock ese año, pero después terminó siendo favorable y permitiendo también la recuperación de 2010-2011, porque provocó recesión en el primer mundo y por lo tanto todas las cosas que la Argentina compra en el exterior, que son básicamente insumos industriales, máquinas, herramientas, bajaron enormemente de precio. Por lo tanto, no solamente vendimos más caro, sino que compramos más
Bienes
barato.
de capital famosos.
Los bienes de capital, claro. Así que sí, estos 12 años son demostrablemente el periodo más largo. Los términos de intercambio llegaron a 150, es la cuarta vez, nunca superaron ese valor. en el durante todo el, a partir de inicio del siglo XX hasta ahora, es la cuarta vez que la Argentina tiene esos valores. Los tuvo en 1908, 1948, 1973, pero es la primera vez que eso dura 4 o 5 años. Es decir, fue, y la soja fue el ejemplo que vos ponés. De 160, que era lo que valía con De la Rúa, llegó a valer cerca de 600.
Sí, sí, pasó y, los 400.
Y se mantuvo estable entre 400 y 500 muchísimo tiempo.
Claro.
Y aún en la bajada final del kirchnerismo, se terminó, Cristina se va con la soja 323.
¿Haces alguna diferencia?
Es el doble que De la Rúa, ¿no?
Entre Néstor Kirchner, presidente, y Cristina Kirchner.
Básicamente el tiempo. Los ciclos populistas siempre tienen 3 o 4 años de auge en los cuales hay una, efectivamente, mejoras en la distribución del ingreso y mejores salarios y derechos ampliados, si queremos usar su terminología. El problema es que se basan siempre, y eso es lo que define el populismo, en recursos que no son sustentables. Es decir, pasó con Perón, pasó con Menem y pasó con Kirchner. Perón, durante los primeros 3 o 4 años, provocó el mismo tipo de fenómeno sobre la base de las reservas del Banco Central, que eran enormes en función de lo que la Argentina había ahorrado durante, sí, la Segunda Guerra Mundial vendiendo alimentos. Él mismo declara que en 3 años liquidaron las reservas, bajaron a menos de un tercio de lo que había, y a partir de ahí apareció el plan de austeridad. La gente se olvida, hubo un plan de austeridad del general Perón, en donde Perón instaba a la gente a no ir demasiado al cabaret, inclusive, y ni a los burros, y hacerlo solamente después de haber gastado lo necesario para alimentar a la familia. La propia Evita dice, cuando se lanza el plan de austeridad, que ella se va a transformar en una guardiana para que los hogares argentinos ahorren en lugar de consumir. Y lo mismo pasó con Menem. Menem lo hizo sobre otras fuentes también insustentables. Las privatizaciones, el dinero de las privatizaciones, por un lado, y el endeudamiento, que después llegó a un límite y nunca más creció el país. Y los Kirchner lo hicieron sobre diferentes bases. Primero, hubo un ajuste brutal, que fue en el año 2002. La gente se olvida de eso, cree que el ajuste lo hizo la Alianza, el ajuste lo hizo Dualde. Subió la pobreza en un año el 50% con Dualde. Los salarios, hubo 40% de inflación con salarios congelados. El ajustazo de Dualde fue decisivo. Fue decisivo que no se pagaron las deudas. El paga Dios de la baña directamente dijeron, pagamos un tercio de la deuda al que le gusta bien. Y eso implicó un gran ahorro también. Y finalmente nos comimos los stocks, nos comimos las vacas, no te lo tengo que explicar ahora.
Sí, sí, bajó mucho el
stock vacuno, sí, sí. Bajó el stock de todo. Es decir, el stock quiere decir, nos comimos la energía, nos quedamos sin energía, nos quedamos sin infraestructura, porque no gastamos para renovar, para hacer las inversiones necesarias, y todo ese dinero fue al consumo. Entonces tuvimos lo que pasó con Perón, lo que pasó con Menem y lo que pasó con los Kirchner, por tercera vez bajo gobiernos peronistas, que es 3 o 4 años de gran redistribución, nuestros días más felices fueron peronistas, y después 8 años de catástrofe.
¿Qué le concedes al periodismo, al peronismo de bueno?
Nada. Yo creo que no hay nada, no hay ningún saldo complejo. Obviamente medidas aisladas.
En lo social, el reconocimiento de la gente.
No hay una sola ley, sigo insistiendo, estoy esperando que algún peronista me desmienta, no hay una sola ley social importante sancionada originalmente durante un gobierno democrático peronista.
Por lo menos impulsada o potenciada el Perón del 45, 46.
No hay ninguna ley social sancionada originariamente por el peronismo. Medidas, sí, hubo medidas en todo. A ver, Argentina, cuando aparece el peronismo, 17 de octubre de 1945, por poner una fecha, era por muchísima, muchísima diferencia el país latinoamericano, quizás solamente comparable a Uruguay, por el vallismo, donde las condiciones de trabajo y las condiciones de vida del pueblo y los trabajadores eran los mejores de Latinoamérica.
Sí,
no
es
lo es más.
Porque hay tantos peronistas, y no hablo de pronto me puedo decir que hubo gente que subsidiada no trabajó, pero está lleno de gente de clase media, intelectuales, todo, que tiene una gran adhesión a cosas que hizo el kirchnerismo.
Bueno, sí, eso es cierto. Yo creo que el peronismo, el gran mérito que tiene es publicitario. Han sido extraordinariamente eficientes en crear lo que yo llamo la leyenda peronista, cuyo último capítulo fue el relato kirchnerista. Y además han tenido una oposición sobre todo con los golpes militares, que siempre, además de lo sangriento y lo repudiable que fueron la Revolución Libertadora y el golpe de Videla, le sacó siempre las papas del fuego y evitó que el peronismo pagara las consecuencias de lo que había hecho.
12:30, ya seguimos con Fernando Iglesias.
Te acompañamos hasta las 13 con todo el país. Yolo Gómez Castañón. Nacional. Aire federal.
Movámonos como serpientes.
Bueno, 25 para irnos. Estamos con Fernando Iglesias, un provocador nato para el debate. Epa. Sí, donde vas, realmente, a veces digo, más allá de lo que estén discutiendo, eso te debe generar en la calle un despelote por cuadra.
No, una
discusión,
momento en que
un
sí.
debate, un vení, no. quiero conversar, qué dijiste, qué no dijiste.
No, eso pasó un tiempo, sobre todo cuando era diputado de la coalición cívica, que era un momento en que todo el país había vuelto kirchnerista y era difícil salir a la calle porque no faltaba nunca un gracioso que te insultara o que te agrediera. Hoy me pasa todo lo contrario, la verdad es que me paran...
¿Y no te paran para el otro?
Para felicitarme en general, es muy raro. Que alguien me diga.
Hay un 30% de kirchneristas, ¿no te paran?
No, es muy raro. Me pasa, qué sé yo, una vez por cada 15 días.
¿Encontraste algún polemista que vos interesante?
Pero déjame entrar en lo de provocador, porque yo creo...
Es interesante.
Yo creo que soy una voz disonante, pero no creo que es porque yo tenga un punto de vista demasiado original ni particular. Me parece que todo el espectro de la información pública en Argentina está corrido a favor del peronismo. Todo el mundo se acuerda de las grandes redistribuciones, pero, por ejemplo, como hablábamos recién, ¿no? Todo el mundo se acuerda de los primeros tres años
de Perón. De los sindicatos, de los derechos, de las vacaciones.
Los sindicatos existían antes.
Sí,
las vacaciones existían antes.
Pero el que los, potenció fue Perón.
¿Pero quién dice eso? ¿Dónde hay un dato que confirme
eso?
Bueno,
el anterior gremialista importante, que fue el pre-Perón, ¿cómo se llamaba? El de la carne.
Cipriano Reyes.
No sé si hubiera logrado lo que logró Perón luego para toda la gente.
A ver, Cipriano Reyes, es interesante que lo diga. Cipriano Reyes fue hubo dos grandes autores del 17 de octubre. Cipriano Reyes, Sindicato de la Carne, Partido Laborista, y el coronel, creo que era por ese entonces, Mercante, que después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Los dos terminaron, a Cipriano Reyes, Perón lo obligó, primero, a que disolviera el sindicato o que lo afiliara a la única CGT, que iba a ser la que él dictara, porque era el único sindicato, era el que reconocía a Perón a través de una mecánica copiada de la Carta del Laboro de Mussolini, ¿no? Uh-huh. Solo en la Argentina existe ese sistema donde el Estado decide cuál es el único sindicato representativo, una herencia de Perón. Si eso favoreció a los trabajadores, yo no me di cuenta. Es más, desde entonces hasta ahora retrocedieron con respecto a todos los países de la región, y quizás haya alguna razón ahí, y quizás haya alguna razón ahí en la creación de la burocracia sindical. Cipriano Reyes se negó, era diputado nacional, se negó a disolver el Partido Laborista, con el cual Perón había ganado las elecciones. Perón le ordenó disolverlo para fundar el Partido Peronista, y terminó Cipriano Reyes, diputado nacional, en la cárcel y torturado, lo cuenta él en su biografía. Mercante fue quizás uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia. Yo me crié en una escuela, en el Normal de Avellaneda, o sea, estudié en la primaria y la secundaria también, en el Normal de Avellaneda, que el edificio lo había hecho Mercante, una de las mejores obras públicas, quizá una de las cosas reivindicables del peronismo, el énfasis en la obra pública. Bueno, Mercante se perfilaba para ser el sucesor de Perón, de manera que Perón le cortó la cabeza, lo acusaron de traidor, y a los 2 años tuvo que renunciar a la gobernación y fue expulsado. Eso fue el peronismo. Progreso social hubo en todos los países de la región, más y mejor que en la Argentina. Lo que hubo de original en la Argentina fue eso, persecuciones políticas en plena democracia, autoritarismo y una forma de entender la política muy cercana a la que Perón había admirado en la Italia fascista.
Fernando, te traigo un poco más para acá en el tiempo. ¿Cómo pensás que la va a recordar la historia a Cristina?
Ahí es difícil diferenciar lo que uno quisiera de lo que uno... Creo que va a depender mucho de la suerte de Cristina, tanto en el presente político como en la historiografía. Va a depender mucho de cómo le vaya a este gobierno, y sobre todo si este gobierno es capaz de manejar el berenjenal económico que le dejaron, ¿no? Porque A veces yo en el libro trato de poner cifras a lo que digo. La situación, los datos de la Argentina de diciembre del 2015 son datos de la Argentina del 2001. Algunos de inicios del 2001, algunos de mediados del 2001, otros de finales del 2001. Pero son datos de 2001, es decir, dejaron el país listo para un estallido. El gobierno creo que lo ha manejado razonablemente bien y yo espero que logremos indefinidamente evitarlo y entrar en un sendero de crecimiento. Si eso sucede, creo que la historia va a recordar a Cristina como lo que fue, básicamente una autoritaria, una delincuente, que fue la jefa de una banda. Como tal, la denunciamos en el 2008, yo soy firmante de la denuncia de Carrió del 2008, denunciamos al gobierno como asociación delictiva. Si al gobierno le va mal, y yo espero que no sea así, quizás Cristina vuelva a tener una chance en la historia y la Argentina pierda definitivamente la que yo creo es la última oportunidad que tenemos, por lo menos en mi tiempo de vida, de que esto sea una república democrática en la que todos los partidos puedan gobernar y no uno solo. Cuando un solo partido puede gobernar, eso se llama régimen de partido único y es cualquier cosa menos una democracia.
¿El peronismo crees que el gremialismo, el peronismo, estas cosas tan fuertes, que ha evolucionado o que ha cambiado como para no manejar esa ansiedad por volver al poder con cualquier herramienta?
Yo no lo veo, y lo dije cuando en la época de luna de miel con el gobierno de Cambiemos, cuando por ejemplo Massa iba a Davos, ¿no? Dije, yo en ese momento mi frase fue que los buenos republicanos son como los buenos amigos, se ven en los momentos de dificultad, no cuando es el día del cumpleaños a la hora de cortar la torta. Cuando uno corta la torta en el cumpleaños son todos amigos, cuando te va mal y necesitas que te presten un mango, ahí es cuando se ve. Y me parece que lo último que ha pasado, o sea, la foto de diciembre del Frente Renovador firmando un proyecto de Kicillof, cuyo único objetivo era crearle un agujero fiscal al gobierno u obligarlo a vetar la ley, me parece que es expresiva. La declaración de Felipe Solá hablando de cacería judicial contra Cristina Kirchner me parece que es expresiva. La declaración de Massa diciendo que Cambiemos es kirchnerismo de chetos.
¿Ah, Massa lo pones en el peronismo?
Eso lo tiene que decidir Massa, porque por ahora es renovador, no se sabe muy bien de
no,
qué.
Pero sus orígenes no son exactamente peronistas.
Bueno, pero fue jefe de gabinete de un gobierno peronista, el de Cristina Kirchner, fue jefe del ANSES, dejó al compañero Udú a cargo del ANSES para que hiciera carrera.
Los dos venían, creo que más de la derecha, ¿no?
Venían de la UCD, como vinieron. A ver, el peronismo históricamente se nutrió de sectores de todo tipo, no solamente radicales como los de Forja, Jaureche, que es lo que se acuerdan, también de sectores conservadores. Una de las paradojas más divertidas de la historia es que la fórmula revolucionaria del peronismo de izquierda, es decir, la del 73, Cámpora, Solano, Lima.
Solano, Lima, claro.
Pero Cámpora era un conservador. Cámpora fue, Cámpora era de Mercedes
y era miembro del Partido Conservador. Todos somos peronistas, Fernando, y es un movimiento. Por lo tanto, se va acomodando.
Bueno, eso yo no creo en los movimientos, creo que las sociedades avanzadas se organizan en partidos, defienden sus ideas y no andan oscilando entre la triple A y los montoneros, como hizo el peronismo, porque algunos se asustan de ver, qué sé yo, muchachos de extrema izquierda que apoyan al kirchnerismo y Amado Udú, que viene de la UCD. Más susto era el que teníamos todos en los 70, cuando dos organizaciones prohijadas por el general Perón, los montoneros y la triple A, ambos amparados por el peronismo, se combatían metralleta en mano por la calle, ¿no?
¿El rol de los gremios y los sindicatos hoy cómo lo estás viendo?
Mira, yo creo que los sindicatos son una de las grandes corporaciones de la Argentina, ¿no? Junto con la Iglesia y con el Ejército, creo que son una de las corporaciones que más han atrasado socialmente y políticamente a la Argentina. Y me parece que se necesita una profunda renovación. Yo cuando era diputado nacional presenté un proyecto de ley para que todo tipo de organizaciones como los sindicatos, pero también los clubes de fútbol y la AFA, tuvieran la opción de o renunciar a todas las prebendas que gozan por parte de un Estado argentino, que es un Estado republicano y democrático, o adoptar para su funcionamiento las mismas reglas que adopta el Estado argentino para su funcionamiento. Por ejemplo, la representación de las minorías en la comisión directiva. Por ejemplo, la no reelección indefinida. ¿Cómo es que un país que dice que el presidente de la nación puede ser reelegido una sola vez, permite y ampara desde muchos puntos de vista, reconoce y ampara y fiscalmente beneficia a clubes, asociaciones de fútbol argentina, la AFA, o sindicatos, o la CGT, en los cuales hay reelección indefinida? Me parece que es una contradicción. Y me parece que claramente el Estado no puede intervenir, porque cada sindicato se puede dar el estatuto que quiere, pero el Estado tiene otras palancas, por ejemplo, no reconocerlos, eso sería un poco peronista, pero por lo menos quitarles, por ejemplo, todas las prebendas de tipo fiscal que tienen. Entonces me parece que si vamos a tener una república democrática, también los sindicatos y la AFA y todas las organizaciones sociales tienen que respetar las reglas republicanas que forman parte de la Constitución Nacional. Y si no, que paguen impuestos como cualquier hijo de vecino.
Ganó Trump. Trump, como dicen ellos.
Horror.
¿Lo consideras populista?
Sí, sin duda. Hay una gran ola.
Antiglobalización, populismo, ¿todo va junto?
Yo creo que la palabra justa no es populismo. Populismo es la forma. El centro de todo es el nacionalismo. Y el nacionalismo no en el sentido, entre comillas, bueno, la idea de que uno es. Quiere al país en el que se crió o cree que su país tiene derecho y lo tiene a defender sus propios intereses. Eso, yo cuando digo nacionalismo es un concepto viejo de la política, es decir, estamos viviendo en una era que nos guste o no, es la era de la globalización, eso no tiene un origen en la economía ni en la política, tiene origen en la tecnología. Cuando vos achicás el mundo a través de la tecnología es inevitable que crees una especie de aldea global, una sociedad global. Y necesitamos evolucionar hacia formas más interesantes y más ampliadas de democracia. Necesitamos extender la democracia a nivel regional, a través de procesos de integración regional democráticos, y a nivel global. Necesitamos democratizar las Naciones Unidas, necesitamos un Mercosur que funcione, necesitamos un UNASUR que sea democrático, necesitamos democratizar también la Unión Europea, que es parcialmente democrática. Y ante las incapacidades de los estados nacionales para resolver los problemas que plantea la globalización, surge una ola regresiva, reaccionaria, que dice volvamos a los viejos estados nacionales. El lema de Trump era eso, let's make America great again, hagamos grande de nuevo
América. Es el extraño, ¿no? Llamando a tu puerta a los desconocidos, no hay que abrirles la puerta, hay que echarlo, pero esto se ve en Europa.
Se ve acá, digo, vivir con lo nuestro, ¿no?
Pero eso fue hace Aldo Ferrer hace mucho.
Bueno, el kirchnerismo, la idea central del kirchnerismo, hoy el Frente Renovador plantea eso, dicen que las importaciones están dañando a la industria cuando no hay ningún dato que sustente eso, pero ese fantasma de que nuestro país está siendo amenazado, invadido por mercaderías, por inmigrantes, esa cosa xenofóbica, es típicamente nacionalista. Y se ve a derecha e izquierda, es decir, la contracara de Trump queriendo poner una muralla contra los mexicanos y 35% de arancel para las importaciones chinas, es Podemos pidiendo que España salga del euro, ¿no? Me parece que son...
El Brexit.
El Brexit, claro, desde luego. Y me parece que son todas respuestas muy preocupantes, ¿no? Que enlazan fuerzas que se dicen de derecha, fuerzas que se dicen de izquierda. En el fondo no es más. A mí me recuerda mucho lo que pasó en Europa en los años 30 del siglo pasado, ¿no? El auge del proteccionismo, de las políticas comerciales, de las proteccionistas, que después se transformaron en guerras comerciales y después en guerra directamente, sí. ¿No? En las devaluaciones competitivas, el auge de personajes, liderazgos carismáticos, líderes xenofóbicos. Esto está pasando en todo el mundo y yo creo que es una gran amenaza para la paz y para el desarrollo de la humanidad. Me parece que además es un proyecto inviable el de la vuelta atrás hacia los estados nacionales. Porque
sería un gran daño para nosotros porque volvemos a esa Europa que se protege y que subsidia todo internamente y nos pone aranceles a todo lo nuestro.
Sí, yo creo que eso, una caída en el comercio. A ver, el mundo enfrentó una crisis en el 2008 de las dimensiones de la de 1930 en muchos parámetros. Si no terminó tan mal como la de 1930 es porque los líderes de la Unión Europea y Obama fueron capaces de evitar el proteccionismo y de entender que la política de yo me protejo, me cierro, Si uno lo aplica, lo termina aplicando el otro, y al final pierden los dos. Eso fue lo que pasó en el 30, terminó en la Segunda Guerra Mundial. Por suerte se evitó en 1908. Lo que están planteando estos muchachos es volver a esa estrategia que me parece que es suicida.
¿Quién fue para vos, Fernando, el mejor presidente de la Argentina de la vuelta de la democracia hoy?
Es muy difícil decir eso, porque la verdad es que dejaron todo. Sin duda, desde el punto de vista de
republicano,
Alfonsín, por muchísima diferencia. Pero Alfonsín cometió un error garrafal, que fue aplicar el mismo programa económico, típicamente peronista, ¿no? Industrialista, proteccionista, mercado internista. Y terminó en la hiperinflación, ¿no? En ese sentido yo hacía la ironía de que el kirchnerismo había sumado tres tragedias: la intolerancia de los 70, el programa económico fracasado de los 80 y la corrupción de los 90.
¿La grieta se va a cerrar? ¿Se está cerrando?
La grieta no nace, la grieta no es el debate político fuerte.
No.
La grieta es producto de que un sector de la sociedad argentina, el peronismo, reclama para sí la representación
entera. Es una manera de formar poder.
El peronismo reclama para sí la representación completa de la sociedad argentina.
Claro.
¿No? Ellos son los representantes del pueblo. Todavía han perdido las elecciones, pero dicen ser los representantes de la mayoría. ¿No? Es raro, la mayoría es Cambiemos. Si no dio mal la elección, la mayoría es Cambiemos. Entonces, cuando un sector político reclama para sí toda la representación del pueblo y de la patria, pone a los adversarios en el lugar del antipueblo y la antipatria. Si eso sigue pasando, va a seguir habiendo grietas. Yo espero, ante todo, que este gobierno termine el mandato. Es decir, sería, si Cambiemos termina el mandato, y yo estoy seguro que lo va a terminar, sería la primera vez desde 1928 que un gobierno civil, no peronista, termina su mandato.
Alvear.
Así que, bueno, a partir de que eso suceda, quizás empieza a cerrarse la grieta y vivamos un país donde todos los partidos que llegan al gobierno puedan gobernar.
¿Hay un error en la Wikipedia que dice que vos sos licenciado en Educación Física?
Yo soy maestro de Educación Física, profesor de Educación Física, entrenador internacional de vuelo y licenciado en altos rendimientos deportivos.
¿Pero qué tiene que ver esto con lo que haces hoy?
Bueno, fue una larga evolución, qué sé yo.
Te imaginaba enamorado de una cuestión mucho más física.
Trabajé 20 años en el deporte. Yo trabajé poco como profesor de educación física, en un par de años en colonias, un par de años en escuelas. Fui sobre todo entrenador de equipos profesionales de voleibol en la Argentina. Gané varios campeonatos argentinos. Tuve la oportunidad de trabajar en Italia y en España. Pero siempre me dediqué mucho a la política. Yo fui militante de derechos humanos desde el 81, activista estudiantil durante la secundaria, la gran agitación de los años 70.
¿Te ilusionaste o terminaste ilusionado o no? Supongo que no, con el kirchnerismo, porque los puso en primer plano el tema de derechos humanos.
Nunca.
Dejemos de lado lo que hizo Alfonsín, obviamente, ¿no?
Nunca me ilusioné con el kirchnerismo. Siempre me pareció que lo que habían hecho con los derechos humanos era una utilización vil. Y me parece que terminó muy mal, ¿no? Terminaron manchando los pañuelos. Estos muchachos que han robado con todo, con cunitas de bebé, todos los días aparece una nueva cosa, ¿no? Con medicamentos oncológicos, con canchas de hockey, con lo que venga, robaron con lo que venga, y terminaron manchando los pañuelos. Yo no me enorgullezco de esto, pero estuve en la plaza desde el 81, las mallas estaban ahí desde antes, desde mucho antes, y más bien me avergüenzo.
¿77?
De 77 fueron las primeras reuniones, en el 78 empezaron algunas movilizaciones en la plaza, cito de memoria, espero no recordar mal, que se hacían en la pirámide.
Más adelante.
Donde al principio se reunían en la estatua de Belgrano, que está más cerca de la Casa Rosada, ¿no? Y recuerdo con nostalgia, tengo la imagen todavía de Eve echando a los muchachos trotskistas que llegaban con las banderas trotskistas, no en plena dictadura, sino un poquito más adelante, sobre el final de la dictadura, y los echaba porque decía que no tenía que haber banderas partidarias y que la lucha de derechos humanos era una lucha de todos los argentinos. Hasta Eve decía eso en aquella época. El kirchnerismo terminó haciendo un desastre con todo eso, y creo que, bueno, es lamentable. Todos los que hemos participado de alguna manera tenemos un sentimiento de pesar por lo que pasó, con gente que respetábamos mucho. Yo nunca respeté a Eve, que siempre fue una una totalitaria y una fascista, pero sí tenía mucho respeto, por ejemplo, por las abuelas y por el sector de Línea Fundadora, y cada vez me desilusionó más.
Gracias, Fernando. Fernando Iglesias ha estado aquí de visita en la mañana, un hombre que lo habrán visto continuamente. A cualquier desconocido que le manda un tuit se lo contesta.